CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Como final de temporada en QPH Radio, que no deseo perdérmela, pues falté a la cita con ustedes los dos últimos domingos, he seleccionado algunos titulares atrasados, pero recientes, siendo el primero el relacionado con la dependencia en Canarias, que la provincia publicó el pasado 9 de junio, y en este caso motivo de alegría, y es justo el resaltarlo, aunque aún hay mucho por hacer. El titular: Canarias registra 1.050 altas en la dependencia en mayo, récord absoluto. Nunca se había alcanzado ese número récord desde la puesta en marcha de la ley, según los datos publicados por el Sistema de Atención a la Dependencia del Inserso, por la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Esto prueba, en mi opinión, que cuando se gestiona bien los asuntos, se avanza, y no siempre es por falta de medios, que es lo habitual en las declaraciones de los y las responsables de turno, pero no oculta que hay que denunciarlo para que no se repita. Que por la lentitud en las tramitaciones, muchas personas han fallecido esperando esa ayuda. Aún así, la noticia señala que hay una parte negativa a pesar del buen dato, pues el paquete, entre comillas, que viene de legislaturas anteriores, no se resuelve en un mes, y en esta legislatura, después de cese y dimisiones, al final han logrado darle un empujón. Y la parte negativa está en las 9.748 canarios que tienen reconocida su dependencia, pero que siguen sin cobrar o recibir ningún tipo de ayuda. Es decir, se encuentran en el limbo de la dependencia. No obstante, deseo resaltar datos esperanzadores: que el 64% recibe una ayuda de tipo económica directa, que hay 4.700 dependientes que están en centros de día o de noche, que 4.100 reciben atención residencial, que 1.300 reciben teleasistencia. Una amplia oferta, como han escuchado, de servicio, que implica una labor muy importante. Y si con esta parte de la población que tanto cuesta atenderla, me pregunto qué ocurrirá con toda la población de Canarias ante el siguiente titular que la provincia publicó el pasado 7 de junio, asunto que hasta ahora se pasa de puntillas. Y el titular: Torres admite un problema de superpoblación real en Canarias. Esto lo declara el presidente Ángel Víctor Torres en el Pleno del Parlamento de Canarias, después de anunciar que se constituirá una comisión para estudiar el reto demográfico del archipiélago, que ha pasado de residir algo más de 300.000 personas a principios del siglo XX a más de 2,2 millones en la actualidad, lo que hace necesario iniciar el debate en el Parlamento de Canarias a través de esta comisión. Abordar este tema me parece una iniciativa muy importante. No es nueva. Ya lo intentó siendo presidente Román Rodríguez, pero no tuvo éxito. Y ahora, nuevamente, Nueva Canaria y Asamblea Socialista Gomera han puesto el tema sobre el tapete con una novedad: que hay consenso entre todos los grupos parlamentarios para crear esta comisión. Y el presidente Torres ha afrontado el problema y manifestó que mientras en los últimos 25 años Lanzarote y Fuerteventura han duplicado su población, en La Palma solo ha crecido un 2%, pasando de 81.000 habitantes en el año 1996 a los 83.000 actuales, que muestran los desequilibrios entre islas. Otro problema. Y entra en un tema muy importante que ya comenté en QPH Radio sobre la distribución de la riqueza, y señala que uno de los aspectos decisivos que deberá tratar la comisión es establecer si este aumento de la población en Canarias conlleva una pérdida de Producto Interior Bruto, algo que consideró discutible, recordando que en la década de los 80 del siglo pasado el incremento del PIB y de la población iban a la par, Sin embargo, reconoció, y eso le honra, pues no es lo habitual oírlo en un político, que en los últimos 20 años sí ha producido una importante caída, estando por debajo de otras comunidades. Y remata su comentario con algo clave y donde hay que actuar con valentía. Pienso que lo importante es hablar de productividad y que unas retribuciones justas en Canarias repartan una mayor riqueza en la comunidad. Y aprovecho para recordarles que los efectos de la RIC sobre la distribución de la riqueza no son tan positivos como se cree. Y más combustible. Ese mismo día 7 de junio, la provincia publica el siguiente titular, la de Arena. Canarias descarta seguir a Baleares y no habrá nueva moratoria turística. Así lo determinó la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, quien aseguró que más allá de congelar el número de camas, se debe hacer una reflexión mucho más profunda que permita mejorar la sostenibilidad de un sector vital para la economía isleña. No creo que haya que profundizar mucho después de 6 décadas, aumentando el número de camas. ¿Una declaración más desde la tribuna? Ahora, 22 años después, el Parlamento Balear acaba de aprobar otra nueva moratoria por 4 años que prohíbe la creación de nuevas plazas turísticas y apuesta por incentivar la reducción del número de camas. No hay que profundizar, es así de simple. Y la consejera Castilla, para defender, nos transmite lo siguiente. Primero, recalcó que la situación de ambas regiones no es comparable. Mientras allí los millones de turistas que llegan lo hacen en su mayoría en apenas 4 meses del año, en las islas se reparten a lo largo de todo el ejercicio. Y expresa en la cadena SER que por esa razón la huella de un turista en su presión medioambiental es menor en nuestras islas. Y me pregunto si es menor o es igual pero más lenta. Y en el Parlamento, en una comparecencia, puntualizó que el suelo turístico que ocupa en Canarias es el 4% del total del territorio y que el 40% está protegido. Oído así, suena bien ese 4%, pero todos sabemos que aunque el dato sea cierto, no refleja la realidad de lo que ocurre en nuestro territorio. Es el uso de un dato para ocultar la cruda realidad, creo. Segundo, que no se debe confundir, dijo, la carga turística con el aforo del destino. La carga, repite, no mide cuántas turistas caben en un lugar, sino que depende de las condiciones en las que se produzcan esa visita, ya que se basa en parámetros culturales, urbanísticos o de infraestructura. No es un número mágico, dijo. Lo que es mágico son las expresiones, pienso. Te dejan bien, pero eso es magia. Tercero, que Canarias se adherirá a la declaración de Glasgow a través del compromiso de reducir en un 50% las emisiones de carbono para 2030, indicando que somos punto de lanza en sostenibilidad turística. Otro balón fuera, pues ese porcentaje no creo que se alcance. Qué fácil es subirse a la tribuna y soltar su discurso. Y fuera de la tribuna tiene, por ejemplo, a la patronal turística de Gran Canaria pidiendo más camas en el Valle de Santa Águeda. ¿Punto de lanza en sostenibilidad? Y para finalizar, la guinda ante el modelo turístico, que para la consejera no es tal el problema, la pone el siguiente titular del diario .es el pasado 13 de junio. La propuesta de un impuesto a la aviación le recuerda a Canarias su principal escollo para impulsar el turismo sostenible. Un grito casi unánime retumba en cada rincón de Canarias, escribe el periodista. Si la tasa verde se aplica, el precio de los billetes de avión se disparará, los turistas dejarán de venir a las islas y la economía se irá a pique. Lo han exclamado las patronales de las dos provincias, los sindicatos y el gobierno regional. Alarma total. Pero hay que matizar, porque lo cierto es que hasta el momento lo único que existen son estimaciones y lo más riguroso que ayuda a entender el problema es un informe de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, que nos dice que un viaje Madrid-Canarias se podría encarecer en un 9,10% para 2025 si se introduce un tributo sobre el queroseno. Pasaría de costar de media, con la subvención del 75% a los residentes, de 59,75 euros a 65,25. Aclaración, no mezclar este asunto con la inflación actual. Si esto se traslada al sector turístico, el informe nos dice que si el archipiélago no tiene intención de frenar la máquina del modelo turístico de sol y playa, cosa que oyendo las declaraciones de la consejera Castilla no hay intención, pues a mi juicio no se atreven a tomar otras medidas dadas las presiones del lobby turístico. Una tasa verde perjudicaría muchísimo sus pretensiones, según el mismo estudio de la fiscalidad aduanera, porque el número de viajeros que llegan a las islas se reduciría en un 10,5% en 2025. Y me pregunto si es tan malo reducir ese porcentaje de turistas, realizado con prudencia para buscar otras alternativas, como cuando se hacen reconversiones industriales, teniendo en cuenta que el aumento de turistas hasta el momento actual no ha permitido tener más renta per cápita, que se traduce fuera del sector turístico, y parodiando la canción, no hay cama para tanta gente. Mis mejores deseos para toda la audiencia y que disfruten del verano con la familia y sus amistades.